Yo dije hace algunas semanas que hoy yo voy a hacer algo que nunca he hecho. He sido un pastor 23 años, pero yo quiero hacer algo durante este tiempo que nunca he hecho. En lugar de un sermón tradicional, yo quiero hablar con ustedes sobre compartiendo el Evangelio. La semana pasada, más o menos 200 miembros de la primera iglesia bautista de Homestead hicieron un compromiso. Nos comprometimos a orar por alguien que no conoce a Jesús y no solamente orar, pero también servirles y amarles y abriendo nuestras bocas, predicar el Evangelio con ellos. Y yo creo con todo mi corazón que si nosotros hacemos lo que dijimos que vamos a hacer, sí, eventualmente habrá una cosecha grande. Algunos de ustedes han compartido el Evangelio por muchos años y se sienten muy cómodos haciéndolo, pero también yo creo que hay muchos cristianos que quieren compartir el Evangelio. Ellos saben que deben compartir el Evangelio, pero honestamente no saben exactamente cómo hacerlo. Y por lo tanto, vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Dentro de su boletín hay una hoja, hay un papelito, como siempre, pero esta vez algo es diferente. No hay un esquema, un esbozo, no hay puntos, solamente una imagen de una servilleta. Decidimos que sería más fácil hacer eso que entregarte a cada persona una servilleta, pero vamos a usar esta imagen. Y vamos a usar la pluma que ustedes deberían haber recibido porque hoy vamos a dibujar algunas cosas y hay algunas cosas que necesitan escribir. Pero en un momento yo quiero demostrarles cómo ustedes pueden usar algo pequeño, algo simple como una servilleta para compartir el Evangelio. Pero antes de hacerlo, si yo quiero leer algunos versículos en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4 y yo voy a empezar en el versículo 2. Colosenses 4, Pablo está en el proceso de concluir su carta a esta iglesia, pero antes de hacerlo, él quiere que ellos oren por él y yo quiero enfatizar lo que es su petición de oración que Pablo tiene para ellos en Colosenses 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo estaba animando a los colosenses a orar. Y en versículo 3, él dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, oren por nosotros. Y inmediatamente él dice por qué ellos deben orar, que el Señor nos abra puerta para la palabra. Oren que Dios abra una puerta. ¿Qué tipo de puerta? Pablo estaba describiendo, es una puerta de oportunidad. Oren que Dios me daría la oportunidad de hablar una palabra. Y es muy interesante. Pablo estaba en la prisión, pero él no estaba orando por las puertas en la prisión. Él estaba orando por una oportunidad, una puerta de ministerio para compartir el Evangelio de Jesucristo. Él dijo: oren por mí, que Dios abra la puerta, aunque yo puedo compartir una palabra. ¿Qué palabra? Él dijo en versículo 3, el misterio de Cristo. La palabra misterio, necesitamos entender, en el griego significa algo diferente de lo que normalmente entendemos en español. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esta palabra misterio significa algo que estaba oculto, pero ahora está abierta o revelado. Algo que estaba oculto, pero ahora está revelado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchas promesas, muchas profecías. El Evangelio está presente. Dios prometió enviar un Mesías y Él dijo que a través de Él somos salvos. Pero lo que estaba oculto, el misterio, y ahora es revelado, es el hecho de que su nombre es Jesús. El misterio es que Jesús de Nazaret es el Mesías que Dios prometió. Él es todo lo que Dios dijo que el Mesías será, y Él ha hecho o Él hará todo lo que Dios dijo que el Mesías haría. Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó de la tumba. Él es Señor y por lo tanto Él puede salvar cualquier persona que invoque a su nombre. Este es el misterio de Cristo del que Pablo estaba refiriendo en versículo 3. Y Pablo dijo: oren por mí, que Dios abra la puerta, que yo tendría la oportunidad de compartir este misterio, compartir el Evangelio de Jesucristo. Y ellos tenían que orar esta oración. Y nosotros tenemos que orar esta oración, porque últimamente solamente Dios puede abrir esta puerta. Cuando estamos predicando, cuando estamos compartiendo Cristo, Dios tiene que abrir la puerta. Yo no puedo hacerlo y tú no puedes hacerlo. Si queremos hablar y compartir el Evangelio directamente al corazón de una persona, solamente Dios puede abrir la puerta. Dios dijo en Apocalipsis 3 que Dios abre una puerta que nadie puede cerrar, y cuando Dios la cierra, nadie puede abrirla. Dios tiene que abrir esta puerta, y esta es una oración que todos nosotros debemos orar diariamente. Oh Dios, abre la puerta para mí, aunque yo tendría la oportunidad de compartir el misterio de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, con espacio blanco, el nombre de la persona que escribiste en este espacio blanco. Pero yo quiero que vean que esa no es la única petición de oración que Pablo tiene. Mira versículo 4, Pablo dice: ora para que lo manifieste. Esa palabra manifieste significa claro. Oren por claridad. Oren para que no sea complicado. Oren para que sea sencillo. Él no dijo: oren para que yo puedo ganar cada debate. Él no dijo: oren para que yo pueda contestar cada pregunta. No, Él dijo: oren por claridad. Y por cierto, si Pablo, el apóstol, el misionero más grande probablemente en la historia de la iglesia, si Pablo necesitaba que los colosenses oraran por él, aunque él podría hacerlo claro, probablemente eso significa que nosotros otra vez necesitamos orar esta oración: oh Dios, ayúdame a ser claro cuando estoy compartiendo la palabra de Dios. Yo oro esta oración, yo creo, cada domingo antes de predicar, pero cada uno de nosotros debemos orar por claridad, especialmente aquí en el sur de Florida, donde mucha gente nunca ha escuchado el Evangelio, no le conocen, no lo entienden. Tenemos que ser claros. Y todo comienza con la oración. Tenemos que orar por oportunidades de compartir y tenemos que orar para que Dios nos ayude a hacerlo más claro posible cuando lo hacemos. Y una cosa más que yo quiero enfatizar antes de explicar cómo podemos compartir el Evangelio. Todo lo que yo voy a compartir contigo supone que tu vida respalda a tu testigo. Si tú estás compartiendo el Evangelio con un no creyente y ellos no pueden ver los frutos en tu vida y no hay evidencia de transformación del Evangelio en tu vida, tendremos un problema porque necesitamos orarlo y necesitamos vivirlo. Y ahora, con eso en mente, yo quiero compartir contigo lo que yo creo es una manera fácil y sencilla para compartir el Evangelio. Es una herramienta tan simple, yo creo, que podemos literalmente usar una servilleta para compartir. Y lo que vamos a hacer, vamos a usar tres círculos. Y con tu pluma, por favor, dibuja tres círculos grandes. Necesitamos espacio dentro de cada círculo para escribir una o dos palabras. Pero vamos a usar tres círculos para compartir y explicar el plan de salvación. Y déjame darte un ejemplo de cómo puede empezar esta conversación del Evangelio. Yo recuerdo hace unos años yo estaba en la fila en el vestíbulo de un hotel y había un hombre frente de mí y el televisor estaba encendida y estaba sonando las noticias y como siempre todas las noticias fueron malas, muy malas. Corrupción, una guerra nueva, un homicidio, malas noticias. Y en este momento, el hombre en la fila frente a mí, él se molestó y se dio la vuelta y él dijo en voz muy alta, ¿qué es lo que le pasa al mundo? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta pregunta? ¿Cuántos de ustedes han hecho esta pregunta? Probablemente todos, claro, porque es una buena pregunta. Y la gente realmente quiere saber qué es lo que le pasa al mundo. Y esta pregunta es muy interesante. Esta pregunta asume algunas cosas. Asume que el mundo no está bien. El mundo no debe ser en esta condición. Esta pregunta asume que algo sucedió para causarlo. Y esta pregunta asume que hay algo que se debe hacer para arreglarlo. Mira, cada uno de esos supuestos son 100% ciertos. Cada uno es cierto. ¿Y cómo podemos nosotros, como cristianos, contestar esta pregunta? ¿Qué es lo que le pasa al mundo? ¿Qué explicación tenemos de la palabra de Dios? Podemos empezar diciendo que no fue la intención de Dios. No fue el diseño de Dios. Pues aquí, en este círculo, vamos a escribir diseño de Dios. Diseño de Dios. Dios creó el mundo, la tierra. Dios diseñó la tierra y Dios diseñó la tierra en una manera en que podemos vivir y podemos experimentar alegría y paz y amor y su presencia, Dios diseñó esta tierra, aunque nosotros podemos vivir y experimentar la vida en un lugar sin enfermedades, sin la muerte, sin odio, sin guerras, sin todo de eso. Y no solamente diseñó el mundo, también cuando hablamos del diseño de Dios, eso significa que Dios diseñó nuestras vidas. Él tiene un plan por nuestras vidas y el diseño de Dios para nosotros siempre es mejor, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios entiende mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Y el diseño de Dios por nuestras vidas incluye cada parte, cada aspecto de nuestras vidas. Incluye mi familia, mi trabajo, lo que yo hago con mi cuerpo, las palabras que yo digo, cada parte de mi vida. Y porque Dios me creó, Él tiene el derecho ser mi gobernante. Él tiene el derecho decirme cómo yo debo vivir y lo que debe ser el diseño de mi vida. Todo empieza con el diseño de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Empezando con el primer hombre, Adán, y incluyendo cada uno de nosotros, nos hemos alejado del diseño de Dios, nos apartamos del diseño de Dios. Por lo tanto, vamos a dibujar una flecha aquí a este círculo, y en la palabra de Dios hay una palabra. Por eso, cuando apartarnos del diseño de Dios, la Biblia lo llama pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos hecho lo que nosotros hemos decidido es mejor. Hemos decidido que no vamos a seguir el diseño de Dios, que es pecado, simplemente desobedeciendo la ley de Dios. Pero tal vez estás teniendo una conversación con alguien que nunca ha puesto un pie en una iglesia. Tal vez estás hablando un día con alguien que nunca ha leído la Biblia y ellos no tienen un concepto de pecado. ¿Cómo podemos explicar esto a esta persona? Nosotros podemos decir, todos nosotros hemos hecho algo que nunca deberíamos haber hecho. Todo el mundo lo entiende esto. Cada persona tiene la culpa. Hemos robado algo, mentimos contra alguien, fuéramos infieles, deshonramos nuestros padres. Y la Biblia dice en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios tiene su diseño, Dios tiene su camino, pero nosotros hemos elegido nuestro camino y la Biblia lo llama pecado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de nuestro pecado? De dejar de diseño de Dios. Aquí está. El resultado es quebrantamiento. Vamos a escribir aquí quebrantamiento. Hermanos, este mundo está quebrantado. ¿No lo crees? Mira las noticias. Como este hombre en la fila en el hotel. Lee un libro de historia y tú puedes ver toda la violencia, el odio y las guerras que están en el mundo. Y sí, hay muchas cosas bellas todavía en el mundo de hoy, pero es evidente que el mundo está quebrantado. Incluso una persona que nunca ha visitado una iglesia, nunca ha leído la Biblia, va a verlo y va a llegar a esta conclusión: nuestro mundo está quebrantado. Pero cuando estamos hablando sobre el quebrantamiento de este mundo, necesitamos recordar que quebrantamiento incluye a nosotros también. Somos quebrantados. Y este quebrantamiento aparece en una forma diferente para cada persona. Por ejemplo, por una persona podemos ver su quebrantamiento en una adicción. Por una otra persona podemos ver su quebrantamiento en su depresión. Por una otra persona podemos ver su quebrantamiento en relaciones quebrantadas. Pero cada persona es quebrantado. Y normalmente, ¿qué sucede? ¿Qué intentamos hacer? Tratamos nosotros, normalmente, tratamos de escapar este quebrantamiento. Pues vamos a dibujar algunas flechas como estas. Y cada flecha representa algo que hemos hecho, algo que el mundo hace para tratar de escapar este quebrantamiento. Y otra vez, por todo el mundo, la solución que están buscando es diferente. Por ejemplo, una persona está tratando de escapar su quebrantamiento por ganar dinero. Oh, si yo tengo mucho dinero, tal vez yo no seré quebrantado. Una otra persona está tratando de escapar su quebrantamiento por sexo. Ah, si yo tengo muchas amantes, tal vez no seré quebrantado. Por una otra persona, están tratando de escapar su quebrantamiento por poder. Si yo soy una persona poderosa, tal vez no seré quebrantado. Una otra persona es popularidad. Si todo el mundo me gusta, tal vez no seré quebrantado. El problema es, nada soluciona aquí, funciona, y una y otra vez regresamos a nuestro quebrantamiento. Tal vez por un tiempo breve tenemos una alegría, pero siempre, siempre es temporal. Y siempre regresamos aquí y podemos ver que sí, somos quebrantados. Cada persona que tú conoces, bajo de superficie, esta persona es quebrantado, y todo el mundo puede entender cómo se siente ser quebrantado por todo lo que hemos hecho. Sí, vivimos en un mundo quebrantado y somos quebrantados. Y queremos saber si hay una solución, hay esperanza por este problema. Sí, vamos a escribir ahora Evangelio. El Evangelio es la solución. Evangelio literalmente significa buenas noticias. Hay un versículo, muchos de ustedes, tal vez la mayoría, lo conocen. Si no ha memorizado Juan 3:16, necesita hacerlo, pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios amó al mundo. Él nos ama demasiado para dejarnos aquí en quebrantamiento. Por lo tanto, Él envió Jesucristo. Y mira, Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él nunca dejó el diseño de Dios, nunca apartó de su diseño. Jesús nunca pecó ni una vez. Él vivió una vida perfecta. Él solamente amaba a Dios y a la gente y hablaba la verdad sobre Dios y el hombre. Pero la Biblia dice que cuando Jesús tenía más o menos 33 años, que Él fue crucificado. Y Jesucristo fue crucificado porque mira aquí, cuando yo dije que hemos apartado del diseño de Dios, hemos pecado. La Biblia también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Lo que hemos ganado por nuestro pecado, lo que nosotros merecemos por nuestro pecado, la Biblia dice es la muerte, y por lo tanto Jesús murió en la cruz. Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él recibió nuestro castigo, Él recibió lo que nosotros merecemos, aunque nosotros podemos recibir lo que Él merece. Y la historia no termina en la cruz, pero la Biblia dice que al tercer día Jesús resucitó de la tumba. Y debido a la resurrección de Jesucristo, podemos saber que Jesucristo realmente es quien dijo ser. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Y porque Jesús resucitó, podemos saber que Él es capaz de perdonarnos, Él es capaz de salvarnos, Él es capaz de transformar nuestras vidas. Esta es la buena noticia del Evangelio. Esta es la solución de Dios por nuestro quebrantamiento. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar aquí? ¿Cómo podemos dejar nuestro quebrantamiento para llegar al Evangelio? Y vamos a dibujar una otra flecha, y hay dos palabras claves para describir cómo podemos recibir el Evangelio que vamos a escribir: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Hay un otro versículo que lo describe cómo debemos responder al Evangelio, Romanos 10:9. Otra vez, necesita memorizarlo. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas que Jesús es el Señor, si Jesús es Señor, esta significa que Él es el rey o el gobernante, el jefe de tu vida. Este significa dejar de tu quebrantamiento y alejando de tu pecado, dar la vuelta. Eso es literalmente lo que significa arrepentimiento. Y también la Biblia dice que si crees en tu corazón, tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, confiando que Él murió en la cruz y Él resucitó, y Él y solamente Él puede perdonarnos y salvarnos. Tenemos que responder con arrepentimiento y fe. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo arrepentimos y confiamos en el Evangelio? Algo increíble sucede en nuestras vidas. Vamos a dibujar una flecha más. Dios no solamente nos salva, Él declara que no tenemos la culpa. Dios declara a través de Cristo que somos perdonados, y Él nos da un poder nuevo dentro de nosotros. Él nos da la habilidad que no teníamos antes cuando estábamos aquí, pero Dios nos da la habilidad de hacer dos cosas. Nos da la habilidad de recuperar y seguir. Nos da la habilidad de recuperar de nuestro quebrantamiento. Eso significa que cada día, poco y poco, Jesús está arreglando todo en mí que estaba quebrantado debido a mi pecado. Y Él está dándome cada día más la habilidad de tener la vida que Dios quiere para mí. Y ahora yo puedo experimentar la vida abundante. Ahora sí yo puedo tener victoria sobre mi carne y victoria sobre mi pecado. Y no solamente esto, pero cuando arrepentimos y confiamos en el Evangelio, Dios nos da la habilidad de seguir otra vez el diseño de Dios. Y ahora nosotros podemos ser las personas que Dios quiere para nosotros. Y no solamente esto, pero la Biblia dice, por cada persona que se arrepiente y tiene fe en el Evangelio, que Jesucristo está preparando un lugar donde finalmente, eternamente y completamente podemos experimentar el diseño de Dios. Un lugar en Apocalipsis 21 donde no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay dolor, no hay la muerte, y nos reunimos con Dios y podemos vivir con Él y disfrutar su presencia para siempre. Hermanos, esto es el diseño de Dios. Y aquí es donde tú puedes compartir tu testimonio. Aquí es donde tú puedes decir a esta persona, ah, dame la oportunidad de decirte cómo me aparté yo el diseño de Dios, mi pecado. Y yo puedo decirte en las maneras en que yo estaba quebrantado y todo lo que yo traté para escapar mi quebrantamiento, pero finalmente yo escuché esta historia que he compartido contigo, el Evangelio, y yo me arrepentí y yo confié en Jesucristo y Él me salvó, y ahora Él está ayudándome a recuperar de mi quebrantamiento, y ahora yo puedo seguir a Jesús y experimentar el diseño de Dios, y ahora yo sé quién soy yo, ahora yo soy a dónde me voy. Ahora yo sé lo que es el propósito en mi vida y lo que Dios ha hecho en mí, Él quiere hacer para ti también. En un momento yo voy a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero enfatizar dos cosas. Número uno, cada uno de ustedes pueden hacer esto. Cada uno de ustedes pueden aprenderlo y memorizarlo y compartirlo con otros. Pero número dos, tal vez algunos de ustedes están aquí y esta es donde estás en este momento. Tú sabes que has apartado del diseño de Dios. Tú sabes que estás en este momento quebrantado y has tratado muchas cosas para escapar este quebrantamiento. Y tú sabes que hoy tú necesitas arrepentirse y tener fe en el Evangelio, diciendo a Jesús, tú moriste en la cruz por mí, tú resucitaste, y por lo tanto, ahora Jesús, te seguiré, el Señor de mi vida, perdóname, sálvame. Ahora Dios quiere hacerlo. Y si esta es la oración que tú sabes que tú necesitas orar en este momento, yo voy a guiarnos en una oración, y yo quiero animarte a orar esta oración conmigo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Simplemente yo voy a tomar todo esto y yo voy a convertirlo en una oración. Voy a convertirlo en una oración. Ahora, todos, oremos con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Y si esta es su necesidad, y tú sabes que en este momento estás quebrantado, perdido, y tú sabes que tú necesitas arrepentirse y creer, tener fe en Jesucristo. Y tú necesitas orar esta oración. Dame un favor, antes de orar, levanta su mano, aunque yo puedo saber quién eres. Amén. Hay alguien más que tú sabes que por la primera vez en tu vida, tú necesitas arrepentirse por la primera vez y poner tu fe en Jesucristo. Por la primera vez, nunca lo ha hecho, pero esta mañana estás aquí y estás listo a tomar esta decisión. Si levantaste tu mano, vamos a orar. Oh Dios, mi vida está en pedazos, dañada. Reconozco que es por mi pecado. Te necesito. Yo creo que Cristo vivió entre nosotros. Yo creo que Él murió y fue resucitado de entre los muertos para rescatarme de mi pecado. Perdóname, Padre. Abandono mi vida egoísta y pongo mi confianza en ti. Yo sé que Jesús es el Señor de todo, el Señor de mi vida, y yo le seguiré. En su nombre, amén.